Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche, a pesar de las dificultades, las adversidades que nos ha tocado que vivir en este tiempo, por todo lo que ustedes saben que se está viviendo. Pero, hermanos, la palabra de Dios no falta. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrado el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré a Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Hermanos, en esta noche, el tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes es nuestras decisiones tienen consecuencias. Eso es así. El ser humano, como la corona de la creación de Dios, dio una capacidad, pero tremendo, una capacidad importantísimo como lo que es el poder decidir. Y en eso que nosotros podemos decidir, yo quiero decirles, hermanos, hay malas decisiones y hay buenas decisiones. Pero también quiero decirles, tampoco no todo podemos decidir. Y eso quiero comentarles en esta noche para que antes de actuar, antes de hacer algo, hay que pensar bien lo que uno hace. Entonces, pero quiero comenzar, hermanos, hablándoles o diciéndoles en esta noche el libre albedrío que Dios dejó, yo diría, a los seres humanos. Quiero decirles, hermanos, que también tiene límites, porque eso de la capacidad de decidir, porque ese es el libre albedrío. Uno mismo toma sus decisiones, uno decide, pero quiero decirles, nosotros como seres humanos, yo quiero decirles, no todo lo podemos decidir. Hay aspectos como eso tan bonito y es precisamente lo que yo quiero trasladarles en esta noche. Si bien es cierto, Dios ha dado libertad al hombre, pero hay cosas que solo Dios puede decidir por nosotros. Y esto es lo que me gusta, lo maravilloso. Por ejemplo, las decisiones de Dios. Me he puesto a esto. Como por ejemplo, ¿qué podríamos pensar que cosas que uno no puede decidir? Por más que uno quisiera, por más que uno hace algo, por más que usted santifique su vida, por más que usted se consagre a Dios, por más que usted lleve una vida santo, entregado a Dios, no puede decidir. Si los que buscan a Dios, si los que honran a Dios, no pueden decidir, ya se imaginan ustedes los que no buscan a Dios. Pero como por ejemplo, hermanos, nosotros no decidimos el lugar donde nacer. Esa decisión está totalmente en las manos de Dios. Así como lo es. Esa decisión solo al Señor le corresponde. De ahí surge en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, en el tiempo en que estamos viviendo la inconformidad de muchas personas. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿por qué tuve que haber nacido en este hogar? Hombre, te equivocas al decir eso. No todo puedes decidir. Esa decisión estaba ya en las manos de Dios. Así es que, naciste en el lugar, estás en el lugar, que es precisamente la decisión divina. Por ejemplo, otro aspecto es, en nuestra estadía en este mundo, por decirles algo, uno no decide, por ejemplo, uno no decide que aquella persona sea mujer o hombre. El sexo no lo puede uno decidir. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso lo define Dios? ¿Sí? Así, así de sencillo. Así es que en nuestra poca capacidad que uno a veces, bueno, yo tengo libre albedrío, déjeme decirle que eso también tiene límite. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios, así como lo oí. Y todas las criaturas están sujetos a su creador. Entonces, uno no puede decidir esto que les acabo de mencionar. ¿Por qué razón? Eso ya lo decide Dios. De ahí surge, hermanos, las inconformidades que hay en el mundo hoy en día. Hoy en día que el hombre quiere ser mujer, que la mujer quiere ser hombre, es lo más tonto, lo más necio que se pueda pensar. Qué equivocación más terrible, porque esas son decisiones totalmente de Dios, ya, así como lo vemos. ¿Qué otras cosas podríamos pensar? Hay muchas, como por ejemplo, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Así. Bendito sea Dios que solo Él puede decidir sobre eso. Ya se imaginan ustedes, hermanos, que los científicos decidieran por nosotros. Eso sería, yo diría, lo más fatal. ¿Cuánto tiempo poder vivir? No, yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, realmente Dios decide. ¿Cuánto tiempo puede uno vivir sobre este mundo? Y uno no puede añadirle, así como lo oye, hermanos, aunque esto que voy a mencionar, el tiempo en Dios no cuenta tanto como a nosotros. Nosotros los seres humanos estamos programados con tiempo, ¿no? Años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios tiene todo, todo, todo ya programado? Todo. Uno no puede decidir cuánto tiempo va a vivir uno. No se puede. Esa decisión está únicamente en las manos de Dios. Totalmente. Lo único que han hecho los científicos en cuanto a la medicina es tal vez extenderles un poquito más de sanidad, cuestiones así, o quitar el dolor de la carne, pero eso es, ya se imaginan ustedes las limitaciones que Dios ha dejado, y los hombres hasta el día de hoy luchan por encontrar para que el ser humano no muera. Pero bendito sea Dios, esas decisiones están en las manos de mi Dios. Así es que no muere alguien antes de tiempo, ni va a morir después de tiempo. Definitivamente no. Y ese es lo bonito. Dios decide cuánto tiempo vivir. Que alguien podría decir, ala, pero le quitaron la vida, es que agarraron una pistola y le dejaron ir a esos maleantes. Pues todo está programado, todo está definido de parte de Dios. Bueno, hay muchas decisiones más que realmente solo a nuestro Dios le corresponde realmente tomar. Solo a Él y a nadie más. Por más que el hombre estudie las nubes, por más que el hombre estudie las hormigas, por más que el hombre estudie la genética, por más que el hombre estudie los planetas, las constelaciones, por más que el hombre estudie todo eso, no va a poder hacer mayor cosa. Y de todas maneras puede ser un científico, pero es un científico mortal, así como lo oye. Pero lo más interesante de todo es esto, porque el tema de esta noche es nuestras decisiones, lo que a nosotros nos corresponde, lo que sí está a su alcance, lo que sí Dios ha permitido que usted decida, ahí sí tiene consecuencias. Y esto es precisamente lo que quiero trasladar en esta noche. Por ejemplo, ya como seres humanos, uno puede decidir. Usted puede decidir dónde ir a vivir, usted puede decidir de qué trabajar, usted puede decidir con quién casarse, pero de todas maneras son decisiones que uno no puede hacer, pero ya está de parte de Dios. Usted puede decidir qué tamaño va a ser su casa, usted puede decidir sobre un bien material, pero esas decisiones están al alcance de uno. Y es más, hay decisiones en todas estas que se toman decisiones totalmente equivocadas. Y aquí es donde debemos de ser muy cuidadosos, cautos, mucha precaución. ¿Qué razón? Una mala decisión y se arruina por toda la eternidad. Una mala decisión y fácilmente puede condenar su alma. Entonces, mucha precaución entonces, hermanos. Ahora, yo quiero decirles, dentro de la carrera espiritual, hermanos, y hablando ya como iglesia, hay decisiones que se deben de tomar inmediatas. O sea, uno los puede tomar inmediatamente. Como por ejemplo, pero me refiero a la carrera espiritual, ya estando en los caminos de Dios. Por ejemplo, el poder bautizarse usted en agua, eso sí lo puede decir. Nadie puede tomar una decisión por usted sobre esto. No, definitivamente no. Usted tiene que decidir, porque ha llegado un entendimiento, ha llegado comprensión de la palabra, ha llegado la luz de la palabra, entonces usted viene, tiene que tomar su decisión, pero es usted. Y ese sí es una buena decisión. El problema es que hay personas ante una realidad así. Yo voy a ver cuándo lo hago. Voy a ver, voy a pensarlo y se le va el tiempo pensando. Hay decisiones entonces, hermanos, que deben de ser inmediatos en la vida de Dios. Y son buenas decisiones. Como por ejemplo, la confesión de pecados son decisiones que uno los puede tomar. Usted viene, decide llegar a los pies de Cristo, busca la autoridad de la iglesia en confesar sus pecados. Prácticamente, ¿qué va a pasar? Hay una liberación espiritual en su vida. Hay una liberación en su alma. ¿Y a cuántos hermanos no he oído yo decir, ay, pero por qué esperé tanto para poder disfrutar esta libertad que hoy disfruto? Sí, se tardó tal vez en su decisión, en tomar esa decisión, porque para poder confesar pecados, sí hay que tomar decisión. Eso es así. Entonces, hay decisiones, entonces, hermanos, que sí se pueden tomarlas inmediatamente, como por ejemplo, ponerse a cuentas. Si tomó algo a alguien, devuélvaselo. Si ofendió a alguien, vaya, póngase a cuentas, dice la palabra del Señor, hay que restituir al agraviado. Esas decisiones son muy buenas. Tiene yo diría, tiene consecuencias o tiene efectos muy positivos dentro de la vida de uno. Eso es muy importante, entonces, hermanos, que lo comprendamos. Hay decisiones, por ejemplo, las decisiones que hemos tomado por seguir a Cristo, yo diría, eso deben de ser muy firmes, así como lo oigo. Porque quiero contarles, hermanos, eso de seguir a Cristo debe ser una decisión tan personal y una decisión tan firme, tan convencido de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído y de lo que hemos creído. Porque cuando hay decisiones, o mejor dicho, cuando usted no está seguro de lo que cree, de ahí surge, hermanos, de ahí surgen los comentarios que algunas veces algunas personas que dicen, no, es que ahí en la iglesia no nos permiten que tomemos medicina. No, es que ahí en la iglesia no nos permiten que celebremos un cumpleaños. No, es que ahí no nos permiten que nosotros celebremos la Navidad. Entonces alguien ha decidido por usted, pero déjeme decirle, hermanos, personas así como estos, que toman tal vez o han visto tal vez las decisiones de otros tan firmes, son de esas personas que van a estar tambaleando ante los ataques del diablo, ante las embestidas del diablo, ante el combate, ante esa guerra espiritual. Son de esas personas que van a estar tambaleando siempre. Sí, es que yo no estoy muy seguro, es que no estoy convencido. Pero déjenme decirles, hermanos, aquellas personas que han decidido seguir a Cristo, mantienen sus decisiones bien firmes, yo quiero decirles, hermanos, son de aquellas personas, dice la palabra del Señor, donde el diablo sí tiembla. ¡Ah! Por eso, hermanos, les digo, las decisiones tienen consecuencia. Cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, una señorita, un joven que ha decidido seguir a Cristo, se convierte, hermanos, yo diría, en un enemigo de las fuerzas del infierno, de las fuerzas de las tinieblas. Y cuando llega su presencia, son de aquellas personas que, yo quiero decirles, el diablo tiene temor. ¿Por qué? Tiene miedo. ¿Por qué razón? Porque está llegando un hijo, una hija de Dios, pero convencido, seguro en quién ha creído. Cuando no, pues son de acá, es que a ustedes los obligan, es que ustedes les dicen, es que... No, yo quiero decirles, hermanos, las decisiones bien firmes dentro de este camino, usted debe de estar bien consciente. No haga las cosas porque otro lo hace. No. No haga las cosas porque, como dice la palabra del Señor ahí, habían unos siete muchachos, siete hijos de un sacerdote de Seba. En el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, te ordenamos que salgas de él. A Jesús conocemos. Sabemos quién es Jesús. A Pablo conocemos. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos hermanos que de verdad, hermanos, yo quiero decirles que están convencidos sus decisiones por seguir a Cristo, no importa hasta dónde tenga que arriesgar muchas veces en su vida. No importa. Porque está uno seguro, convencido en quién ha creído. Pero cuando no es así, hermanos, entonces el diablo se burla, el diablo se ríe. Esto, seguramente este lo está haciendo porque lo vio. Este lo está haciendo porque de plano alguien se lo dijo. Hermanos, de verdad quiero decirles, no debe de pasar con nosotros lo que acabo de leer aquí con ustedes en este pasaje. Porque este pasaje es muy tremendo. Dice aquí, ahora viene en el día de la fiesta acostumbrado el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Oigan esto, hermanos, viene Pilato, no cabrón, un hombre, por eso estaba dentro de los funcionarios de Roma, porque un hombre que supo hacerse el quite, como viene y les traslada la decisión a ellos. Ahí el pueblo de Israel les traslada la decisión. Bueno, ¿a quién quieren que le suelte? Y dice aquí, porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Eso de que hayan otros siempre que puedan decidir por otros, siempre lo han habido, hermano. Sí, siempre lo han habido. Y es lo que pasó aquí cabalmente, tanto en el mundo como en dentro de lo que es el sistema religioso. Es como lo que está pasando hoy en día. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezaron a sacar la vacuna contra el coronavirus, empezaron a decir, pero esto es decisión de cada persona? Pero conforme fue pasando el tiempo, dice que ahora es obligatorio. Así dice, ¿no? Yo así le dije un día a un hermano, fíjese que me están obligándome. Entonces yo le dije, decirle que no pueden, no, que no pueden decidir por vos. Tu decisión es tu decisión. Preguntá a quien decidió por vos y se puede ir preso. Le dije, se puede ir preso porque alguien está decidiendo. Entonces, cuando preguntó, se asustó la otra persona. Se asustó. ¿Por qué razón? Mismo, toda la vida han habido personas que quieren decidir por otros. De veras. Entonces, tanto en el mundo como dentro de lo que es la cuestión del sistema religioso que les decía. Solo que aquí en este caso dice que eran los principales sacerdotes los que querían decidir o los que decidieron, influyeron mucho su criterio en la de un pueblo que no tenía criterio. Un pueblo que como oíamos que decía el hermano Edwin ayer, un pueblo que ni siquiera sabe decidir dentro de lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda. Esa es la verdad, hermano. Así es como se vive hoy en día en el mundo. Una cuestión donde la gente no sabe ni qué quiere. Como dice el dicho en el mundo, donde va Vicente, allá va toda la gente. Allá va. ¿Y usted por qué está aquí? Sabe usted, yo miro porque como aquí viene el montón, ¿va? Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, nosotros no debemos de ser de esas personas que estamos ahí porque ahí está el grupo. La palabra del Señor, así dijo un día el Señor Jesús, y utilizó esta figura, utilizó este término, hermanos, un término pero tremendo, pero a la vez ad hoc. O ideal, como usted pueda llamarlo, que el término fue eso, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Así es. Miren, qué tremendo la forma en que el Señor se manifestó o reveló o dio a conocer que mucha gente en este tiempo se iban a amontonarse en las sinagogas, en los templos, en los centros religiosos, pero ¿qué quieren saber? ¿Dónde se dirige usted? Saber. Aquí porque como están regalando una libra de frijol. Triste su caso, ¿va? Pero quiero decirles, hermanos, nuestras decisiones tienen consecuencias. Por eso usted decida bien. Piense lo que va a hacer. Porque esa es una gran verdad lo que acabo de leer aquí. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Esto se da. Esto que acabo de leer, así es. Hermanos, ¿cuántos hoy en día cerebros influenciados, así como lo ven, cerebros influenciados por el infierno, por el mismo diablo, son los que influencian hoy en día, son los que los que diría yo, los que infunden, los que gobiernan, los que tratan de persuadir las mentes de la humanidad, por decirles algo, ¿qué no hay ahora en las redes sociales? La buena pregunta es, ¿te va a llegar el momento? ¿Qué va a pasar contigo? Tu decisión, ¿lees la Biblia o te dedicas a ver cuestiones en las redes sociales? La decisión es tú, definitivamente. Y nadie te lo va a decir porque nadie te va a obligar. Lo que sí el de amas, mira esto, qué calidad, qué bonito esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bien, el diablo pone tantas cosas, pero la decisión es suya, es de usted, hermano. O es tuyo, mi querido joven. Eso es lo que hace precisamente el diablo. Pone tantas cosas para que uno decida por lo malo. Las malas decisiones tienen consecuencia tan fatal. Eso está como aquella muchacha que se casó un día y viene y dice, después de un año o dos años de casado, viene y dice, yo no sabía que él era así. Yo no sabía que así era el matrimonio. Yo no sabía que... Bueno, ¿y por qué no lo pensó antes, pues? ¿No tiene una capacidad de analizar, pues? Yo no pensé, yo nunca me imaginé que eso fuera lo que me iba a pasar por ir con mis amigos. Pero si está en tu, yo te diría, en tu facultad para poder decidir, ya. Uno puede decirle, por muy compañero de la universidad, por muy compañero de trabajo, por muy familia puede ser, disculpen señores, pero eso no va conmigo. Por eso les digo, hermanos, personas así, el diablo le tiene. Personas convencidos, personas seguros de lo que han creído, son los que escasean en este tiempo. Dios no quiere que seamos del montón. Y hay simpatizantes que ahí van, no. Personas decididas, saben lo que quieren, saben hacia dónde se dirigen y tienen conciencia de las consecuencias de sus decisiones. Entonces, las decisiones firmes deben de ser reales en nuestra vida. Por ejemplo, dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de desistir, pero lo voy a leer así rápidamente para que podamos comprender lo que les estoy trasladando en esta noche. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firmes, como quien dice, cuando hay un soldado de Cristo firme en lo que ha creído. Mire, hermanos, hasta las demás personas tendrán que reconocer que si busca a Dios verdaderamente, un Nabucodonosor que reconoció que el único Dios verdadero es el Dios eterno, es el Dios de los cielos, el Dios nuestro, tuvo que reconocer y escribió un edicto ahí. ¿Por qué razón? Porque habían tres jóvenes convencidos en quien habían creído. El problema es que algunas veces, hermanos, esto que dice aquí, mantengamos firmes sin fluctuar. Fluctuar es un tiempo arriba, un tiempo abajo, un tiempo arriba. Como quien dice, esto de fluctuar, el diablo, igual le va. Ya. Lo que Dios quiere entonces, hermanos, es de que haya un pueblo bien decidido. Sus decisiones sean firmes al lado del Señor, y de estos escasean en este tiempo, hermano. Entonces, termino de leer el pasaje que estaba aquí siempre en el libro de San Mateo, y dice, respondiéndole el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato pues les dijo, pues, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esa mala decisión que hubo ahí en este momento, porque pidieron, imagínense, hermanos, pidieron a un malvado, pidieron a un criminal famoso, dice la palabra del Señor. Dice que ellos prefirieron a ese famoso. Lo mismo sucede el día de hoy, hermano. La gente prefiere lo malo. ¿Invite usted a alguien que lea la Biblia? No, gracias. Si me dijo alguien un día, le dije yo, te quiero invitar a que he encontrado en la Biblia cosas tan profundas, hermano. No, me dijo. No, 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 no. ¿Qué me dijo? No. Ustedes, los cristianos, tontos, me dijo. Ahí, siempre, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, tantos libros que hay que leer, me dijo. Yo te aconsejo, me dijo, que puedas leer un libro, Cómo Inició el Universo, me dijo. Ya lo leí, le dije yo. ¿Dónde? Me dijo. En el libro de Job, le dije. También, habla también en el libro de el apóstol Pedro. Pero en el libro de Job habla, cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? Ah, no, no, no. Tú eres de aquellos que sí están bien convencidos. ¿Sabes qué? Contigo no hablo. Levantó su mochila, sus tanates, y se empezó a caminar. Tiene que huir. ¿Deja? Pues está como cuando le dicen a uno, lo invito a una fiesta. Ah, o sea, me da pena. Lo invito, hombre. No es que de repente me regaña. ¿Y quién lo regaña? De repente me ve algún hermano. Esa inseguridad, hermanos, que se vive en este tiempo por las faltas de decisiones. Pero ¿qué pasa si uno viene y dice, no, gracias, eso no va conmigo? Te agradezco mucho, pero puede invitar a otro, pero conmigo no. Mejor yo lo invito a usted. Mejor véngase usted conmigo. Por eso dice la palabra, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Usted viene porque yo encontré algo mejor. Sí, de ahí venimos. Hermanos, y de ese charco de celebraciones, de ese fango de celebraciones, de ahí venimos, de veras. Entonces, ¿cómo es que algunos quisieran regresar ahí? Porque, no, bueno, voy a ir pues, pero porque no hay seguridad, porque no hay buenas decisiones. Pero cuando alguien sus decisiones está firme al lado del Señor, miren, hermanos, qué precioso es. Espero que usted pueda ser uno de ellos. Hay otro aspecto muy bonito, hermanos. Entonces, la condenación es el resultado de la mala decisión. Saben ustedes, hermanos, de que en aquel día la gente va a ser condenada. No tanto porque Dios sea injusto. La condenación es la decisión de cada persona, de veras. Como también sucede con la salvación. La salvación es la decisión de cada persona. Es que uno decida. Por ejemplo, voy a leer un pasaje ahí con ustedes en el libro de Segunda Tesalonicenses. Oigan lo que la palabra del Señor dice aquí, mire. Tan precioso. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir eso? Les digo la oportunidad, pero no, gracias. Estoy ocupado en mis quehaceres, tengo que ir a ver una yunta de buey, me acabo de casar, acabo de comprar una parcela, acabo de comprar una finca, tengo que trabajar de noche, tengo que ver mis animalitos, tengo que ver mis... Miren, cuántas excusas no ponen los hombres hoy en día. Así como lo oí. Entonces dice aquí... Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, eso de la salvación es una oportunidad que Dios nos da a todos. A todos. A todos Dios nos da la oportunidad de ser salvos. La oportunidad Dios lo da. Yo diría hasta el más pecador, hasta el que está más embarrado, como aquel que nunca ha fumado un cigarro. La oportunidad es para todo. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Entonces dice aquí, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Bueno, como no quisieron recibir, como no quisieron decidir, tomaron una mala decisión, vaya, pues está bien, pues. Allá enredate, pues. embarrate, pues, si muestra su inconformidad que es hombre y ahora quiere convertirse en mujer, o muestra su inconformidad de por qué nací en este lugar, bueno, embarrate, pues, le dice Dios. Entonces dice aquí, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Qué quiere decir eso de la condenación, hermanos? No va a ser aquello de que hasta en aquel día, ¿por qué yo? Va a ser el resultado, va a ser la consecuencia de sus malas decisiones. Decidió placeres, decidió mundo, decidió dinero, decidió todo lo que Satanás ofrece. Esto tendrá resultados, esto tendrá consecuencias definitivamente, como lo que es también la salvación. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la salvación es la decisión más firme que uno pueda tener. Es la decisión más preciosa. Yo, hermanos, en lo personal estoy muy agradecido con Dios. Y cada día sigo descubriendo en mi vida los planes, los propósitos de Dios en mi vida, porque el Señor apareció a mi vida siendo un adolescente, donde no tenía la influencia ni de mi papá, ni de mi mamá, de ningún tío, tal vez mi hermano en cierta forma, pero mi hermano que asistía a la iglesia murió en su momento, quedé yo solo, ¿qué iba a pasar? Pero no cabe duda. Dije, Dios mío, no, hasta el día de hoy no me arrepiento de esa decisión que yo tomé. Estoy muy feliz, muy agradecido. He visto la mano de Dios, lo acabo de ver nuevamente, y yo sé que la seguiré viendo, porque mi anhelo, hermanos, es llegar un día a la gloria. Hoy, precisamente, hoy fueron a enterrar precisamente el cuerpo de nuestro amigo Celso. Un hombre que vivía perdido en el mundo, pero cuando llegó a los pies de Cristo, cambió su vida, decidió seguir al Señor. Hoy finalizó su carrera. Hoy llegó al paraíso, como dijo el Señor Jesús. Hermanos, la salvación es la consecuencia, es el resultado de nuestras buenas decisiones. Yo quiero decirle, cada vez que hay algo malo, se puede decidir. Cuando llega lo malo, mantenga su firmeza. Cuando el diablo le provoque, cuando el diablo le ponga las tentaciones, cuando el diablo aquí y allá, hermano, yo quiero decirle, mantenga su decisión bien. Eso es lo que a Dios le agrada. Espero en Dios que esa capacidad o lo que Dios ha definido que nosotros podamos decidir, tome buenas decisiones. ¿Qué le hace falta? Yo no sé qué situación está atravesando. Usted pueda decir, es que en mi trabajo me están obligando, fíjense, hermano, a hacer esto y no sé qué hacer. Bien, pues, usted sabe qué hacer. ¿Qué dice la palabra, pues? Alguien me dijo un día, hermano, yo voy a hacer lo que usted me diga. Ah, bueno, entonces no le voy a decir nada, le dije. Ni modo que va a hacer lo que yo voy a decir, lo que yo voy a decir, claro. Yo voy a predicar la palabra, pero la decisión debe ser su. Buenas decisiones es lo que Dios espera ver de nosotros. Piense antes de actuar y actúe por el bien de su alma. Actúe siempre en función de su salvación. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.